Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Muy buenas tardes, señoras, señores. 1:08 de este martes 14 de julio. Comenzamos dándole las felicidades, la enhorabuena al Sevilla Fútbol Club, a los sevillistas, a todos los que conforman una familia llamada Sevilla Fútbol Club, porque al Ramón Sánchez Pizjuán van a volver la próxima temporada las noches mágicas, las noches interminables, las noches de sabor con la Royal Filarmónica Orquesta. Ojalá que pronto puedan volver a las gradas de Ramón Sánchez Pizjuán y conjuntamente celebrar lo que es ya, fíjense, el jueves jornada 37, 9 de la noche, Real Sociedad Sevilla. Y el domingo a las 9 de la noche se echa el telón en la Liga Sevilla-Valencia. Y ojo, a falta de esas dos jornadas, el Sevilla Fútbol Club, el equipo desde anoche, es conjunto champion. Ya es equipo que va a disputar la Liga de Campeones, el máximo argumento que hay en el mundo del fútbol. Es cuarto con 66 puntos, a 9 del Villarreal, que es el quinto, y ojo, empatado con el Atlético de Madrid. Podría quedar incluso tercero. Y aún queda en juego pues el choque con la Roma, Europa League. O sea que el Sevilla creó, para bien de su afición y de la entidad, un estilo de vida. Un estilo de vida de fútbol con la exigencia como bandera, y donde tras el buen trabajo de Roberto Alés en una época muy complicada, José María del Nido puso la primera piedra y las estructuras a las que Pepe Castro le está dando la continuidad, y Monchi es la firma y la llave. Hoy tenemos que hablar profundamente del Sevilla Fútbol Club y de una temporada que, a modo de números, es impresionante el trabajo de este triunvirato: Pepe Castro, Monchi y Julen Lopetegui. Después, los sevillistas podrán escuchar al presidente Pepe Castro sobre la 1:40 más o menos. Vamos a escuchar a ver cómo está el presidente, de feliz y contento. Y en el Betis, ayer comenzaba el nuevo proyecto para la próxima temporada, la presentación de Manuel Pellegrini, donde por la prisa y eso y las preguntas, algunas era demasiado extensa la rueda de prensa, pues se nos fue el programa, la verdad. Hoy vamos a darle un repaso a los sonidos del presidente Haro, del propio don Manuel Pellegrini. Y vamos a ver también, vamos a preguntarle a Ocaña, que está hoy de descanso, vamos a preguntarle qué piensan los accionistas que escucharon en el último tramo lo que Ángel Haro le decía, que podían entrar, participar, pero siempre con el sello que imprime este Betis de Haro Catalán. Así que le vamos a preguntar, y le vamos a preguntar también si la oposición existe, si están por ahí y demás. Y hablaremos evidentemente de la situación de Antonio Cordón, porque Escalera ha estado trabajando esta madrugada y ha contactado con un compañero en Ecuador, y será muy interesante escuchar la situación de Antonio Cordón, que hará el tándem para la nueva temporada. Así que, señor Oliva, muy buenas tardes. Tenemos un programa, cuando menos...
Hola, buenas tardes.
Muy interesante, ¿eh?
Sí, hombre, tenemos un programa interesante porque hay muchas cosas que contar, que analizar, que detenernos. Además, esa charla que vamos a mantener con el presidente del Sevilla a partir de las 2:20 de la tarde aproximadamente, para hacer un balance de una temporada exitosa, que está aún por rematar incluso, porque al premio gordo, que sin duda es meterse en Liga de Campeones, que es lo más cercano a la conquista de un título para un club de las dimensiones del Sevilla. Evidentemente, lo que más brilla es la consecución de un título, pero lo que más se le aproxima, sin duda, es una clasificación para Liga de Campeones, que abre un panorama nuevo para la próxima temporada, con ingresos que evidentemente se van a ver aumentados por la participación en la máxima competición.
Más de 40 kilos.
Sí, bueno, esta mañana miraba algunos datos sobre comparativa, y simplemente el hecho de jugar una primera fase de Liga de Campeones casi viene a equivaler, está un poco por debajo, pero casi viene a equivaler a lo que puedes ingresar por la disputa de la Europa League, prácticamente hasta la final, ¿no? Imagínense la diferencia que hay de ingresos entre una competición y otra. Pero bueno, es el éxito de una temporada brillante, absolutamente, que aún le queda recorrido, le quedará recorrido a partir del mes de agosto con la Europa League. Y luego, efectivamente, hay que detenerse en la rueda de prensa ayer de presentación de Manuel Pellegrini, porque creo que hay detalles interesantes que contarles a los oyentes, primeras valoraciones, impresiones y también esos detalles que nos va a contar Andrés Ocaña sobre qué es lo que piensa realmente la oposición de esos mensajes que lanzó ayer el presidente del Betis, Ángel Haro, respecto a que abra su consejo de administración a que puedan entrar nuevos accionistas. Creo que va a resultar interesante el rato de radio que tenemos por delante.
Sí, está por ahí nuestro compañero Javi, para que nos cuente los números. Javi, tiene los números del Sevilla que son escalofriantes, ¿no? Buenas tardes, Javi de Haro.
Espectacular, muy buenas. ¿Qué tal, Almansa? Pues es que el Sevilla que lleva ya 4 victorias consecutivas, 13 partidos también de manera consecutiva sin perder, no lo hace desde el 9 de febrero contra el Celta. Es verdad que ese parón de pandemia de por medio, pero aún así 13 partidos, espectacular, récord histórico, 15 porterías a cero en esta campaña 19-20, es el cuarto equipo de la Liga que menos goles encaja, con 34 junto al Getafe. Lo hemos dicho mucho, pero es que hay que repetirlo, 6 derrotas en 36 partidos, cerca de batir otro récord que lo establecen Emery en la temporada 2014-2015 y Sampaoli en la 16-17. Fueron 8 derrotas en 38 jornadas. Y lo más espectacular también de todo es que es la octava temporada consecutiva que se clasifica para competición europea. De las últimas 17, el Sevilla Fútbol Club ha logrado estar en un sorteo de una competición europea en 16 ocasiones, tan solo se quedó fuera en la 11-12, que quedó noveno, y estos registros solo lo pueden, por supuesto, superar el Madrid o Barcelona, que pleno de 17-17, Almansa.
Sí, señor. Después se lo recordaremos al presidente Pepe Castro, esto es una máquina de trabajar, de exigir y demás, y por eso ahí están los resultados. ¿Quieres 50 euros de carburante gratis? Pues participa en la porra de nuestros amigos de Taller Welcome Móvil. Solo tienes que acertar los resultados de los equipos sevillanos y a ganar. Esta es la última jornada, jueves y domingo, así que entra ya en tallerwelcomemóvil.com. En cada jornada es una nueva oportunidad, participa. Bueno, pues como tenemos la cita con el presidente a las 2:20 y tenemos que hablar del Sevilla, de esa clasificación a falta de 2 jornadas, vamos a comenzar por el Betis. Vamos a hablar del Betis y lo que fue la rueda de prensa, la presentación de Manuel Pellegrini, al que le falta una pieza, Antonio Cordón, y donde el Betis tiene que comenzar ya a rodar, a andar y meterse en esta singladura. Europa, exigencia, buen fútbol, en fin, estructura nueva. Así que, Javi, vamos a recordar lo más importante de esa rueda de prensa. Hay sonidos por ahí preparados, ¿verdad?
Sí, sí. 45 minutos, ni más ni menos, duró esa presentación de Manuel Pellegrini, en la que dejó declaraciones interesantes como tan importante que es la de ganar sí o sí.
Yo creo que tenemos que empezar de la pretemporada un trabajo nuevo, pero con una base ya realizada. Vuelvo a reiterar que le tengo mucha confianza al plantel, independiente que puedan haber algunos cambios de nombres, pero yo creo que tenemos que mejorar en todos los sentidos. No solamente estar preocupado en la parte defensiva, que tenemos que bajar la cantidad de goles, sino también en tratar de ser un equipo que convierta la mayor cantidad de goles posible. Los resultados dependen de tantos factores que no siempre están de la mano de un técnico, y en ese aspecto vamos a hacer todo lo posible para mantener un equipo equilibrado y un equipo que gane, porque al final las explicaciones pueden ser muchas, pero en este deporte hay que ganar.
Bueno, me ha preguntado a Isaac Escalera, que ayer no tuvo oportunidad por premuras de tiempo de opinar sobre la rueda de prensa de Pellegrini. Isaac, muy buena, ¿te gustó Pellegrini lo que dijo?
Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buena. Yo creo que en la simpleza, en lo más normal está la grandeza, ¿no? Y con lo que dijo Manuel Pellegrini, que lo acabamos de escuchar, ganar, y lo repitió muchísimas veces, ganar por encima de todo, y después ya buscaremos jugar bien, pero sobre todo ganar. Yo creo que esa es la mentalidad que debe tener un equipo que quiera aspirar a Europa. A partir de ahí ya se podrán conseguir otras cosas, pero que venga un entrenador de élite, porque Manuel Pellegrini es entrenador de élite, que venga con esa mentalidad, yo creo que uno le pone mentalidad y le aprieta a todos los hombres del club y a los futbolistas, y dos, el club ya empieza o tiene que empezar a pensar de otra forma, porque como ha pensado en los últimos años, yo creo que no es el mismo son que trae Manuel Pellegrini.
Ahora escuchamos más sonido, pero Oliva, a mí me pareció un sonido fresco, porque después de escuchar Quique Setién, como era de redundón y todas esas cosas, y después de escuchar a Rubi, donde era una cosa que ni él mismo sabía lo que estaba pasando, yo noté oficio, evidentemente, la edad que tiene y la trayectoria que tiene Pellegrini es oficio. Tú fíjate que no dijo nada sobre nombre, sobre todo, pero sí ahondaba en lo mismo, ¿no? La ilusión que le hacía el Betis, que conocía el Betis, después tampoco se mojó cuando le preguntaron que quién fue a buscarlo, si fue el señor Catalán o no. Yo destaco el oficio y la frescura que me sonó ayer del nuevo técnico del Betis.
A ver, Manuel Pellegrini es un entrenador de élite, ¿no? Otra cosa es cómo le vaya a ir aquí, ¿no?
Eso es.
Y evidentemente el discurso para llegar a la élite, un entrenador lo primero que tiene que hacer es tener un buen control sobre el discurso que utiliza, ¿no? Y bueno, fue coherente, se maneja bien en las ruedas de prensa, no es un tipo que se vaya a meter en demasiado charco, porque lo hemos escuchado en infinidad de ocasiones, en las ruedas de prensa que daba en el Real Madrid, o daba...
O en el City.
En el Málaga.
O en el City.
Sí. Ahora bien, mi única... yo sobre el asunto de Manuel Pellegrini, creo que estamos ante un perfil, y ahí coincidimos todos como punto de partida, de un entrenador con currículum, un entrenador que sabe lo que es sentarse en banquillos importantes. La única duda que a mí me trae la figura de Manuel Pellegrini es su capacidad para adaptarse a un club tan peculiar como es el Betis, y donde esa palabra del ganar y ganar y ganar hasta el día de hoy no está instalada. No sabemos si a partir de ahora, con la llegada de Pellegrini, realmente se va a instalar, porque al final el proyecto del año que viene no va a girar en torno a la figura de Antonio Cordón, del que ahora hablaremos si va a venir, porque Antonio Cordón, si viene, será una persona que trabaje, como lo ha hecho en clubes anteriores, en un segundo plano. No va a ser la persona que salga públicamente a lanzarle discurso a los aficionados. Esto pasa por Manuel Pellegrini. Si Manuel Pellegrini es capaz de meter en vena a la plantilla, a los futbolistas y en el club, de que cada derrota es un problema y que la victoria se debe instalar, pues posiblemente tenga mucho ganado. Y futbolísticamente, que ahora podemos entrar en algunos detalles a medida que vayamos escuchándolo, yo sí que tengo una duda sobre la figura de Manuel Pellegrini. Manuel Pellegrini es un técnico que hace años ya, hizo jugar muy bien al Málaga, al Villarreal, sobre todo al Villarreal, hizo una temporada de muchos puntos con el Madrid, aunque acabó perdiendo la Liga ante el Barcelona de los récords de Guardiola. Pero en el fútbol hay que reciclarse permanentemente y adaptarse a los tiempos. Ese fútbol combinativo que hacía Pellegrini en esos equipos brilló y le dio buen resultado. Pero el fútbol ha evolucionado. El fútbol ha evolucionado hacia un fútbol que lo primero es el físico. Lo primero es tener un equipo fuerte físicamente y luego tener calidad, evidentemente. Si mezcla las dos cosas, el equipo será duro, será difícil de batir y luego tendrá la calidad para decidir los partidos. Pero mi única duda es si el software de Pellegrini viene actualizado a la última versión del fútbol o no. Porque es evidente que en su momento ha triunfado, pero viene de 4 años en el que viene de cero exigencia en China y de un club como el West Ham donde... no le salió nada bien.
No quiso nada ni hablar de esa...
No
de
quiso
esa
ni hablar, adentro. Pero sus últimos 4 años, esas son las experiencias. Es decir,
sí, sí.
Por eso digo que mi duda está en ese salto entre el Pellegrini que
ver
tenía
en qué
éxito
punto está, claro.
Y el 2020-2021, Pellegrini se ha adaptado futbolísticamente y luego también ver su capacidad para meterse ahí con energía dentro de un club que necesita de la figura de un entrenador fuerte, ¿no?
Decías tú de tu primera duda sobre las estructuras del Betis que se están fraguando, sobre todo en algo que incidió Pellegrini. Pellegrini reiteró ayer que sí, que el club se está modernizando, el club, pero que necesitaba resultados deportivos, que es la base de esta historia. Y Pellegrini lo dejó clarito en 2 o 3 ocasiones. Vamos a seguir, Javi, escuchando más sonido de la rueda de prensa de ayer.
Sí, sí, de hecho, Pellegrini, al que habéis comentado que no le gusta meterse en charcos, fue preguntado por el eterno rival al que también le va las cosas, y vamos a escuchar qué respondió ante el Sevilla.
Bueno, analizar este momento, por supuesto que creo que estamos un par de pasos abajo, porque Sevilla está peleando en este momento la posibilidad de entrar a una Champions, y Betis tenemos prácticamente la temporada terminada. Pero el fútbol cambia rápidamente, así que en ese aspecto no me preocupa lo que ha pasado hacia atrás, sino que lo que viene hacia adelante. Y hacia adelante estoy seguro que como institución nos vamos a acercar a lo que han hecho otros equipos, no solamente Sevilla, lo que han hecho otros equipos en la liga, y eso va a ser con el trabajo día a día.
Le queda un trabajo grandísimo, importantísimo, en todo, cambiar el carácter del plantel, meter exigencia, saber lo que él tiene en mente, plasmarlo y que se acepte, que nadie se meta en el club, cosa que yo creo que no va a pasar, porque él habrá puesto muy clarito y se habrá enterado de toda la situación, de la polémica y demás, y cuando venga Cordón, pues reforzará esto, pero fácil no va a ser. En unos instantes escuchamos al presidente, pero antes te quiero dar unos sabores que no te lo he dado hoy todavía, a esta hora de la tarde, y es que en Sabores del Almacenito son más de 1.500 productos gourmet, jamones de bellota, quesos, conserva, aceites y un amplio surtido en vinos y champán, y este mes llévate jamones y embutidos Lazo y ibéricos de bellota 100% natural, y acompáñalos de uno de los grandes vinos de España, Abadía Retuerta, tienda de degustación en Polígono Industrial El Pino, calle Pino Piñonero 11. Sabores del Almacenito, un sabor que no vas a olvidar. Bueno, pues en unos instantes escucharemos, vamos a contactar con Ocaña hoy libre, y antes de escuchar al presidente Oliva, en el modo plantilla, él al principio parecía que sí, que la plantilla le gustaba todo, que era maravilloso, pero ayer hizo algunas connotaciones donde algunos puestos habrá que reforzar, donde algunas cosas, o sea que sí, pero no, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que ese va a ser el primer punto de partida, a ver qué idea Pellegrini tiene sobre la plantilla en cuanto a futbolistas que le pueden servir. Él dio ayer una respuesta que es coherente, ¿no? Es decir, vamos a ver qué necesitamos y el mercado también que dicta, ¿no? Qué futbolista puede salir, si va a venir, si algún jugador va a salir, aparte de Fedal, que ya se ha marchado, si realmente el Betis va a intentar una nueva cesión o no de Aleñá, que es un futbolista que tiene repetido, con jugadores como Canales, etcétera, etcétera. En definitiva, le dio una vuelta a ese asunto y ya veremos si realmente van a ser muchos los cambios o no. Yo soy de los que piensa que a esta plantilla le hace falta darle una vuelta. Es decir, esta plantilla tiene cosas interesantes, que son aprovechables, evidentemente, pero creo que por el centro tiene que darle un cambio, en la columna vertebral le tiene que dar un cambio radical. Empezando por la portería incluso, ¿eh? Empezando por la portería. Y a partir de ahí, el Betis necesita centrales, en plural, necesita centrocampistas. Si se va a ir William Carvalho, como parece, a Inglaterra, va a necesitar un par de centrocampistas importantes y de jerarquía, y ya veremos si a la parte de arriba también le tiene que dar alguna vuelta. Quizá por fuera sí está más cubierto, con gente que puede jugar por fuera, pero por el centro, que es la base de un equipo, ahí es donde tendrá que endurecerlo y buscar jugadores realmente de físico. En la composición y en los cambios que veamos, Rafa, creo que vamos a ver un poco qué idea trae Pellegrini
en su librito. Bueno, pues vamos a escuchar, señor Ocaña, don Andrés, muy buena.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Hola, compañeros, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros en tu día de descanso, que estamos reventados, pero estuviste ayer allí, no pudiste prácticamente hablar de lo que fue la rueda de prensa. Vamos con dos cosas. Vamos a escuchar al presidente tú mismo. Elige los sonidos de lo que escuchaste que estabas ayer allí. Dale paso, sí. y ahora comentamos en torno ahora también a la figura del presidente y esa rueda de prensa.
Bueno, lo primero, ayer cambió el discurso totalmente del Betis, ¿no, Rafa? Un discurso que era el de cada año la ilusión, del crecimiento, que lo único que fallaba era lo deportivo. Ayer, yo no sé cuántas veces pudimos escuchar a Ángel Haro hablando de exigencia, 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 exigencia. Han adoptado el discurso que quizás tenía mal los medios de comunicación críticos. Se ha querido dar un vuelco, por lo menos formal, a lo que ha habido hasta ahora, y la primera pregunta era obligada, ¿no? Le preguntábamos al presidente que él qué opinaba de darle otra vez 3 años de contrato a un entrenador como Manuel Pellegrini, que algunos dicen que Manuel Pellegrini se ha bajado el sueldo, pero a mí me gustaría recordar que Pellegrini viene sin tener equipo, viene libre. O sea, Pellegrini viene de no tener equipo, ha bajado su caché, ¿verdad? Pero el Betis lo ha firmado 3 años, y si te parece, escuchamos el motivo por el que el presidente Ángel Haro decía por qué le daban 3 años a Pellegrini.
Pues la confianza en un proyecto deportivo de larga duración, en la figura de Manuel, que hace tiempo que queríamos tenerla con nosotros, y por tanto, si quiere que te responda de una forma contundente, pues confianza en la persona que tenemos entre manos.
Confianza.
Pero el problema de esto, Rafa, es que también había confianza en Setién, que duró 2 años, había confianza en Rubi, que no ha llegado a cumplir el año, y esto es lo que decía Oliva, ¿no? Que da la impresión de que se ha puesto el proyecto en manos de Manuel Pellegrini, a ver a ver si ahora sale adelante, ¿no? Yo no sé si es la forma correcta de actuar antes de fichar al director deportivo, aunque ahora vamos a hablar de Antonio Cordón, pero lo que es cierto es que esto no tiene contento pues prácticamente a nadie. Y si quieres enlazamos al otro tema del día, que sí, es el de los accionistas mayoritarios.
De este asunto, porque, me vaya a permitir simplemente a postear una cosita que respecto al contrato de 3 años. Esto de hablar de que es una cuestión de confianza, como dice el presidente, claro que es confianza. Tú fichas a un entrador y claro que confías en él, en que vaya bien. Pero un entrador en paro que viene del West Ham, que realmente la oferta que tenía era de Turquía... Porque vamos a situarnos en que Pellegrini puede tener un excelente currículum, que coincidimos es que es un entrenador con buen currículum y que ha hecho cosas interesantes en el fútbol. Pero lo que tienen que analizar los dirigentes del Betis cuando van a por un entrenador es que no van a por el Manuel Pellegrini que tienen que sacar del City, ¿no? Y tú dices, oye, para sacar a Pellegrini del City...
hay que darle 3 años
lo que
pida. Hay que
darle 3 años o de un club importante, ¿no? Ahora, sin ofertas, una que tenía del Fenerbahce que estuvo a punto de aceptar hace un mes... Tú le vas a Pellegrini y le ofreces 1 año con opción a otro y seguro que también te firma el contrato. Ahora, si Pellegrini en la negociación con López Catalán y Martínez Feria ve que dice 3 y dicen los dos, sí, sí, 3, claro, pues magnífico. Dice Pellegrini, fírmame 3 porque yo si no firmo 3 años no vengo. Confianza claro que hay y si va bien, a lo mejor los 3 años son cortos, pero ¿y si a Manuel no le van bien las cosas?
Pues a pagar otra vez.
¿A pagar otra vez 10 o 12 millones de euros?
Claro, pues sí.
¿Otra vez 10, 12 millones de euros?
Pues sí.
Pues, una mala gestión. Firmar 3 años. Firmar a Pellegrini no es mala gestión. Lo separo. Firmar a Pellegrini es firmar a un buen entrador. Firmarlo 3 años para mí sí es una mala gestión.
Bueno, vamos con Ocaña, con la consejero y oposición. En eso hay accionista. Que son parte de oposición y accionistas que no. En torno, escuchamos primero al presidente, ¿no?
Sí, vamos a escucharlo, si te parece, cuando le preguntaban si había posibilidad de que el Consejo se abriera a savia nueva en el Real Betis Balompié.
En lo relativo a accionistas, pues sí, estoy teniendo reuniones con distintos accionistas más relevantes y menos relevantes, pues explicándole un poco cuál es el proyecto, en definitiva, porque creo que es lo que hay que hacer, ellos tienen derecho a información, a saber que las personas que estamos gestionando el club o el Consejo de Administración tenemos claro cuál es el rumbo, y con respecto a dar entrada o no a nuevas sensibilidades en el Consejo de Administración, nosotros estamos abiertos a estudiar esa posibilidad, pero siempre y cuando se comparta proyectos. Siempre he dicho que antes de compartir acciones hay que compartir proyectos, y también no me gustaría que fuera un consejo donde estuviera representado todos los accionistas mayoritarios y el accionista, digamos, minoritario, pues careciera de voz. Hemos hablado siempre de que el Betis de los béticos hay que preservarlo y, por tanto, se pueda entrar algún que otro accionista, pero compartiendo proyectos y respetando ese Betis de los béticos.
Y ahora la gran pregunta, Ocaña, ¿has podido contactar con alguno de los nombrados? ¿Qué piensan, qué dicen?
Esto es un sondeo serio, ¿eh? Lo primero, Rafa, lo de los accionistas minoritarios que está esperando Ángel Haro. O sea, que no tiene nada que ver con que le dé entrada a accionistas mayoritarios en el club si Ángel Haro cree que el accionista minoritario debe estar representado en el Consejo. Ha tenido muchísimos años para hacerlo en las juntas de accionistas de aquí atrás, ¿no? No tiene nada que ver con que ahora entren los Galeras, Salas... Carol Edesma, etcétera, en el Consejo. Él puede meter cuando quiera accionistas minoritarios en el Consejo y tiene vía libre. Y a partir de ahí, te lo resumo en 5 puntos. Yo he estado sondeando a, no la oposición, porque los accionistas mayoritarios del Betis quieren huir del término oposición. Ellos aseguran que la prueba de que no hay una oposición es que se está esperando y se ha respetado hasta que el Betis está absolutamente salvado para poder ofrecer un atisbo de dónde caminan sus pasos, y que no hay oposición, sino gente que considera que no se están haciendo las cosas bien. Y te puedo decir que el sentir, el clamor general de todos estos accionistas es que el proyecto es un fracaso de Haro y Catalán, una decepción enorme, y que no han sabido llevar al club donde lo tenían que haber llevado en los últimos años, y lo que solicitan a día de hoy, Rafa, es la entrada pacífica en el Consejo. Está habiendo reuniones orientadas a entrar pacíficamente en el Consejo, que todas las familias que tienen un dinero importante puesto en el Betis puedan entrar en el Consejo de Administración, pero no como figurantes, como han estado anteriormente. Tú sabes que por eso se fue Rafael Sala, se fue Joaquín Caro Ledesma, se han ido otros accionistas. Quieren entrar en el Consejo pacíficamente después de un acuerdo y darle un giro de 180 grados a la entidad. No quiere decir que no puedan estar, por supuesto, Ángel Haro y José Miguel López Catalán. Y si, como sospechan, Ángel Haro les alarga, aunque parece que está siendo receptivo a algunas reuniones, pero al final lo que ofrece son cargos de figurantes, pues lo que se va a solicitar es la entrada legal de algún consejero externo dentro del actual mando organizativo del Real Betis Balompié. ¿Eso qué quiere decir? Pues que los accionistas mayoritarios, por las acciones que tienen, van a poder meter un miembro en el consejo en una de las próximas juntas, van a poder recabar toda la información económica que quieran del club y van a tener que ser, bueno, pues con lujo y taquígrafos, todos los contratos de la entidad y ponérselos encima de la mesa. Y es a lo que no quieren llegar. Quieren llegar a un acuerdo pacífico, repito,
pero con Ángel Haro. Que la ley les recoge ese punto. La ley de Sociedad Anónima Deportiva, claro que sí, el capital representado por los accionistas, hay un número de representantes que podrían estar y deben de estar en esa mesa. Y además hay algo que ya comienzan a preocuparle a los accionistas, y es el tema económico. Hace unos instantes estaba Bolívar hablando sobre el tener que finiquitar a otro técnico, Dios no quiera, tocamos madera, como Pellegrini, si la cosa no sale bien. Otros tres años como anteriormente.
Para que la gente se haga una idea, Rafa, un consejero puede entrar, digamos, obligado por ley, que es lo que sería el segundo paso que darían si Ángel Haro no atiende a razones, y no puede tomar decisiones, pero sí puede tener acceso a todos los contratos, por ejemplo, y saber qué se está haciendo en el Betis, a quién se le están pagando en el Betis las comisiones, quién está firmando y de qué forma los entrenadores, etcétera, etcétera. Pues este sería el segundo paso. El tercer paso, el que yo veo menos probable, la verdad, y que no se descarta, pues que sí, porque hay una cosa que es un hecho, que todos estos accionistas mayoritarios, igual que lo han hecho Ángel Haro y José Miguel López Catalán, no paran de comprar acciones, no paran de reforzar sus paquetes accionariales. Pues el tercer paso sería, si se ve algún tipo de poder ir con algún proyecto serio en el futuro, pues presentarse en la Junta General de Accionistas. Pero repito, que lo primero que quieren hacer los accionistas mayoritarios del Betis, no llamados oposición, sino accionistas mayoritarios del Betis a día de hoy, es entrar en el Consejo y poder hacer un proyecto donde Ángel Haro y José Miguel López Catalán se den cuenta que al club hay que darle un giro de 180 grados.
Muy bien, y el último tema del Betis, porque a las 2 menos 20 tenemos cita con el presidente del Sevilla, que es actualidad hoy. El Sevilla es equipo champion, pero estamos hablando de la puesta en escena del Betis. Escalera, es el buen trabajo que hiciste en esta madrugada, contactando con un compañero de Ecuador en torno a un hombre propio que también tiene mucho que ver en este periplo, y es de Antonio Cordón. Cuéntanos qué ha pasado, qué ha dicho, qué noticias tiene.
Bueno, vamos a escuchar al compañero Gustavo Villacreses de Área Deportiva FM en Ecuador hablar de la situación que conocen allí de el que quiere ser futuro director deportivo del Betis, Antonio Cordón.
Hola Isaac, ¿cómo te va? Un abrazo a la distancia, un saludo cordial a la cadena más importante de España, la cadena COPE. Bueno, tema Antonio Cordón, te comento. Primero, en declaraciones a un medio de comunicación importante, Diario El Universo, acá del Ecuador, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, manifestó que existe una cláusula de confidencialidad con el señor Antonio Cordón y que nunca se podía haber revelado cuánto ganaba. Se conoció acá que gana o ganaba $1,500,000, $1,500,000, que ese es el sueldo del señor Antonio Cordón, que esto es lo que gana anualmente. Esa cláusula de confidencialidad fue violentada, podemos decir, o no la cumplieron otros dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que no es el señor Francisco Egas. Ellos públicamente dijeron cuánto ganaba. Al enterarse de esto, el señor Antonio Cordón, sabemos que está molesto, porque no respetaron aquella cláusula de confidencialidad, de que el país no conozca cuánto él gana en cuanto a su sueldo. Primera situación. Al existir la cláusula de confidencialidad, segunda situación, acá en el Ecuador, justamente, nos hemos dado cuenta que tras la molestia de Antonio Cordón, pues Antonio Cordón es posible que vaya al Betis o a cualquier equipo que él decida, el Betis, primera opción. Es posible que vaya debido a que él ya está molesto con esta situación y puede ser que deje su contrato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que él públicamente no lo ha confirmado, no lo ha dicho, no ha hecho público, pero el ambiente en Ecuador por lo menos es ese, de que Antonio Cordón no retornaría ya al fútbol ecuatoriano luego de que se conoció su cláusula de confidencialidad, y que además esto no ha gustado al país y va a ser efectiva esa cláusula justamente para irse, una cláusula de rescisión que también tiene el contrato, no de confidencialidad, una cláusula de rescisión que también tiene el contrato, va a ser efectiva para irse al Betis o al club que él desee. Es lo que se conoce en Ecuador, todavía él no ha hablado, no ha dicho públicamente. Reiteramos en resumen entonces, él tiene dos cláusulas, la una que puede irse cuando él desee, aceptado ya oficialmente por el presidente Francisco Egas, que él tiene esa cláusula que puede renunciar cuando desee a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y la otra, la cláusula de confidencialidad, que se ha violado y se ha manifestado cuánto gana él, ha molestado. Entonces parece que todo lo acerca cada vez más al conjunto de Betis, mi estimado Isaac. Un abrazo a la distancia y saludos a los compañeros de la cadena COPE.
Muy
esa
bien,
cláusula, esa cláusula de rescisión, recordemos, es de $600,000, que es lo que tendría que pagar el Betis para recuperar y para fichar a Antonio Cordón.
Uh-huh. Oliva, en un minuto, que nos va con Castro, ¿qué te parece la noticia?
Hombre, pagar por Antonio Cordón 600.000 euros más el sueldo es mucho dinero. Yo imagino que intentará el Betis, que estará en eso, ¿no? No tener que desembolsar un dinero de traspaso prácticamente, o de cláusula por Antonio Cordón. Y luego está por ver qué va a ganar aquí en España. Ha dicho el compañero que gana $1,500,000. $1,500,000. Eso son 1.300.000 euros aproximadamente. Imagino
una
que
barbaridad,
aquí a España vendría ganando bastante menos, porque que yo sepa, aquí los directores deportivos que más han percibido, Serra parte puede ser en torno a 600.000 euros, 700.000 euros, luego tenía una serie de cláusulas en función de objetivos y tal, pero lo que gane Cordón me parece una barbaridad como director deportivo, me parece muchísimo dinero.
Sí, sí. Andrés, ¿has escuchado?
Sí, lo he escuchado todo y estoy de acuerdo con Oliva. O sea, el Betis se está jugando la última carta del actual Consejo de Administración. Pellegrini va a venir aquí cobrando cerca de 3 millones limpios y le han firmado 3 años, y Pellegrini aquí va a venir, si como le han prometido va a venir una persona de su confianza. Y yo lo que sí dudo, Oliva, es que le rebajen el 1,5 millones de euros del que estamos hablando. O sea, que el Betis va a echar el todo por el todo en este director deportivo y va a intentar arreglar una situación que ahora mismo ve perdida, la verdad.
Yo creo que posiblemente no se hubiese ido a Ecuador si no hubiese firmado ese 1,5 millones de dólares, ¿no?
Claro.
Yo creo que aquí en el Betis,
claro,
con otra liga, con otro proyecto, con una opción más golosa, firmaría con menos dinero, imagino, porque si no es que no tiene sentido.
Bueno, pues estas son las noticias del Betis en todos los contextos, en todos los ámbitos, en todos los escenarios, que día a día le vamos contando. Andrés, sigue usted disfrutando de su día. Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo para todos, hasta luego.
Bueno, pues en Frío Morón hacen realidad tu proyecto. Equipan la cocina industrial de tu bar o restaurante y tienen una amplia gama de maquinaria hostelera para supermercados y tiendas de alimentación. Llevan más de 50 años asesorando a los profesionales del sector de la hostelería. Visítalos en el Polígono Industrial, El Pino, calle Pino Ampudio, nave 5 en Sevilla, y en la web friomorón.com. 20 para las 2. Tiempo de juego, iba a decir yo. COPE más Sevilla.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué ricas. Encuéntralas en grandes superficies y ahora en Carrefour Andalucía. Aceitunas, la sabrosita. ¡Tu mejor partido!
Has pasado por muchas series, videollamadas, paseos por el pasillo, panes caseros. Ahora que ya puedes, te invitamos a visitar de nuevo nuestro concesionario. Y para que disfrutes de un espacio totalmente seguro, hemos activado un protocolo de higiene en nuestras instalaciones que garantizan tu salud y la de los tuyos. Estamos contigo cuidándote en
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
¿Aún no eres on?
Onhotels tiene para ti los mejores hoteles en primera línea de las playas de Doñana, Isla Antilla y Almuñécar, solo para adultos o para toda la familia. Porque Onhotels se ocupa de tu sonrisa desde que reservas tu habitación apartamento hasta que nos dices pronto volveremos.
Reserva en onhotels.es o en el 930 90 90.
Onhotels, sin ir más lejos.
Querido radio oyente,
si estás escuchando esta cadena es porque te gustan las cosas buenas. Buenas como el restaurante Alcuza.
Su cocina y su servicio.
Su estupendo comedor y su barra.
Y su agradable terraza.
A ti, que te gusta lo bueno, disfruta cada día de Restaurante Alcuza.
Seguramente uno de los mejores restaurantes de Sevilla. Restaurante Alcuza, Campamento 29, en San Bernardo, 954-54-2477. Abierto el mes de agosto.
Y 43 minutos y a esto hay que probar las aceitunas, la sabrosita, si no las ha probado ya, porque son ricas, no, riquísimas, y hay tantas para elegir, la Chupadedos, la Gordal, Aliñada, el Aliño del Chef. Es una empresa 100% sevillana, categoría, primera empresa envasadora sevillana certificada por el Consejo Regulador de las IGP. Bueno, pues mientras hablamos, saboreamos, disfrutamos, hay que buscarla, y hay que buscarla en grandes superficies, ahí se van a encontrar. Y ahora en Carrefour, Andalucía. Aceitunas, las sabrositas son tu mejor partido. Víctor Fernández, muy buenas tardes, también en tu día de asueto y descanso, pero como Ocaña, pues también hay que preguntarte qué te parece que el Sevilla falta de dos jornadas y con los números que está haciendo, sea ya equipo champion.
Hombre, Rafael, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues que yo tenía el bordador
sí, cerrado, ahora pensaba, no, lo claro, vamos a abrir ahora, en unos instantes lo claro, vamos a abrir.
Claro, es que yo ya prácticamente tenía la llave guardada y digo, bueno, lo voy a cerrar ya casi para la temporada que viene, pero lo voy a tener que abrir el bordador, pues que el Sevilla lo ha abordado, Rafa, lo que el Sevilla lo ha abordado, una temporada en la que hay una reconstrucción de la plantilla ya total y absoluta, no olvidemos. Una reconstrucción, pues, y con un entrenador que empezó para la gente con muchas dudas, pues la verdad es que el nivel de competitividad del equipo es extraordinario y el equipo ha trabajado muy bien durante el confinamiento, nadie ha hablado, no se ha vendido ninguna película y el equipo es que no pierde, es que llevan 13 partidos consecutivos sin perder, está todo el mundo implicado y a falta de dos jornadas le sacan 9 puntos al Villarreal. Me parece que la temporada en Liga es en plena transición, es para abrir el bordador y dejarlo abierto durante varios minutos, ¿eh?
Sí, sí, ahora cuando... Espérate, Ricardo, ahora lo abrimos, que está inquieto, te pone Víctor Fernández inquieto. Calma tu sira, calma tu sira, que se pone. Ricardo, tú me tienes que dar la noticia que me tienes que dar. Oliva, y empatado con el Atlético de Madrid, ¿eh? Cuidado.
Sí, está esa pelea por la tercera plaza, ¿no? Aunque yo creo que el gran objetivo está... conseguido, a ver qué ocurre en estas dos jornadas. Jueves el partido ante la Real Sociedad y el domingo partido ante el Valencia, en el que posiblemente el Valencia venga jugándose las opciones de meterse en Europa League, ¿no? Pero yo entiendo que a partir de ahora va a intentar Lopetegui, y posiblemente veamos en estos partidos jugadores que han tenido menos protagonismo, lo podemos ver jugar, aunque en realidad ha autorizado prácticamente 17, 18 jugadores en este tramo desde que se activó el campeonato. Y luego, imagino que el equipo entrará un poquito en fase de descarga para volver a activarse 8 o 10 días antes de que comience la Europa League, porque la temporada es excelente, pero es que a la temporada todavía le queda nada más y nada menos que la Europa League dentro de menos de un mes en Alemania, ¿no? O sea, que es una temporada que ya tiene éxito, pero es que además puede ser un éxito aún mayor.
Hay un detalle en el día de ayer, que Monchi pone un tuit después de conseguir la clasificación Champions, y yo creo que es un gran ejemplo de lo que es el Sevilla, ¿no? De la ambición, de la exigencia y de lo que quiere el propio Monchi y el Sevilla. Hablaba de la alegría de lograr el objetivo de la Champions League, pero no se paraba ahí y ponía como objetivo más cercano el tercer puesto y como objetivo a corto plazo la Europa League. O sea que el Sevilla no se para absolutamente nunca, ni cuando consigue el objetivo, y yo creo que eso es de elogiar, pero es que no se para, y creo que es lo importante, porque no se para incluso habiendo conseguido el objetivo. Y yo creo que ahí está la grandeza del Sevilla.
Claro, pero eso es muy difícil porque cuando la gente estaba allí loca de contenta, ahora va a jugar con la Roma, imagínate que te elimina a Roma, la gente se vuelve a cabrear. O sea, que hay que tener mucha personalidad y mucha valentía para seguir siempre trabajando con la espada de Damocles. De ahí el salto de calidad y de ahí el éxito del Sevilla, que mantiene a sus aficionados hasta el último día del campeonato enganchado.
Permíteme un momento, que me queda una cosa importante, y es sí, créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia y están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Hay temporadas que son temporada y esta va a pasar a la historia, porque el Sevilla es que lo ha hecho tremendamente bien. O sea, recordemos de dónde venía el Sevilla, cómo venía, los errores y demás, las claves que ha tenido este equipo, con tres nombres propios: el presidente Pepe Castro, el señor Monchi y el señor Lopetegui, don Julen. Los tres, cada uno remando siempre en equipo, apoyándose mutuamente, pues bueno, han hecho una temporada, fichaje, etcétera, etcétera, con los problemas que ha tenido Julen Lopetegui, que lo hemos reiterado, una plantilla que se le ha quedado en algunas ocasiones corta, pero ha tenido que sacarlo. Pero ahora permítanme que salude al padre de la criatura, que es el presidente del Sevilla, Pepe Castro, don José Castro Carmona. Pepe, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafael.
Antes de nada, permítame, porque nosotros en esta casa no abrimos con hojana lo que vamos a abrir, el bordador. O sea, que esto no lo abrimos, esto lo hacemos en punto muy excepcional y donde la categoría está de por... Así que, don Ricard, ahora, por favor.
Bordadora, que bordas primores en la luna de tu bastidor.
Bueno, pues, Pepe Castro, hay que decir que el Sevilla Fútbol Club lo ha abordado porque a falta de dos jornadas es equipo de nuevo champion, el objetivo de esta entidad. Y donde Pepe Castro tuvo la habilidad de coger el teléfono, llamar a una persona clave, Monchi, decir, vente que te necesito, tu Sevilla te necesita. Y Monchi firma a un entrenador que estaba, pues, el hombre bastante enfadado porque las dos últimas cosas no le habían salido bien. Y este aquí que Castro, Monchi y Lopetegui lo bordan, don José, y el equipo, a falta de dos jornadas, con un montón de números que tiene el equipo, es champion, puede quedar tercero y queda en la historia de la Europa League. ¿Cómo ha sido la noche para usted?
Bueno, pues feliz, ¿no, Rafael? Como no puede ser de otra forma. Pero además, todo eso que tú has dicho, yo le incrementaría el tema de la pandemia, que ha sido complicado para todos y, lógicamente, para nosotros también, ¿no? Pero bueno, la verdad es que sí, es verdad que Monchi para nosotros es muy importante. Es verdad que él tenía que estar aquí porque él desde aquí es de donde sabe trabajar, desde su casa, porque pone todos los cinco sentidos y porque es un profesional extraordinario. Y la verdad es que a mi llamada él vino encantado. Y también que yo creo que para eso estamos los profesionales. Y cuando trajo a Lopetegui, usted lo ha dicho suave, pero yo lo digo de otra forma, eran atroces las críticas antes de llegar, atroces cuando llegó, pero nosotros tenemos perfectamente claro. Y cuando habla además con Lopetegui cinco minutos, ya te das cuenta de cómo es, ¿no? Y va mucho con la idiosincrasia de este equipo. Es un tipo que vive en la ciudad deportiva, que está muchísimas horas, que es un líder con la plantilla, que es capaz de preparar todos los partidos como si fueran finales. Está claro, y los resultados están ahí. No es una casualidad, los resultados están ahí. Y por tanto, pues hoy solo podemos sentirnos enormemente orgullosos, pues, de todo, de Mochi, de la plantilla, del entrenador y de todas las personas, pues, que han hecho posible el dos jornadas antes estar en Champions. Es que es de verdad un mérito enorme, porque sabemos lo exigente que es el fútbol español para poder entrar en Champions, y que ya estemos en Champions, que tengamos dos partidos todavía pendientes para intentar poder ser tercero. Imagínate, el tercero nos dobla el presupuesto, dos meses y media, y además estar ya ilusionado con la Europa League, que sabéis que es ese torneo que nosotros tanto cariño le tenemos, porque es donde despegamos, y ese torneo que es donde nuestro club es capaz de hacer cosas históricas y cosas extraordinarias, pues ahí andamos con esa ilusión todos los sevillistas para lo que pueda ocurrir.
Sí, decir las cifras nos va a llevar mucho tiempo, porque un montón de veces la portería a cero, invicto, goles, en fin, es impresionante, presidente. Pero hay una cosa que es importante. Este Sevilla, lo decía yo al principio, cambió la manera de hablar. Ahí hay un gallo de la alegría por ahí sonando muy bonito. Cuando Roberto Alés hace el trabajo que hace, in extremis, que ya Pepe Castro estaba trabajando en el Sevilla como vicepresidente, llega la hora que un hombre pone los cimientos, las estructuras para un nuevo Sevilla, que es este, que es José María del Nido, y Pepe Castro recoge el testigo y gana. Pone en las vitrinas 3 Europa League, 3 finales de la Supercopa, 2 de la Copa de España, varias veces Champions, 3 o 4 veces Champions con esta, remodelar el Estadio Sánchez Pizjuán, la Ciudad Deportiva, en fin, que este Sevilla sigue creciendo y no tiene techo.
Sin duda, pero yo no quiero hablar de mi mandato, yo creo que voy a hablar en general. Lo importante aquí es el Sevilla, no el presidente. Y la realidad que la...
Sí, pero presidenta, hablar de Sevilla es el presidente, porque cuando están las cosas mal, el primero que se lleva los palos es el presidente.
Yo se lo agradezco, pero
hay que hablarlo.
Yo, de verdad que se lo agradezco, pero yo digo que 16 temporadas en Europa en este siglo XXI solo nos supera el Madrid y el Barcelona. Y estamos por delante, por ejemplo, del Atlético de Madrid, del Valencia, y de las 16 temporadas en Europa, de las últimas 17, 16. Que eso lo que quiere decir es que hay... pues un organigrama, y hay unos estamentos y hay unos cimientos puestos, y bueno, ahí estamos trabajando. Yo de verdad que lo que de verdad veo importante es eso, el compromiso que esta plantilla con este problema de la pandemia se haya estado preparando en su casa enormemente, que le hayamos llevado los utensilios, cintas, lo que necesitaran cada uno, que luego han empezado a entrenar en grupo reducido, que hayamos sido, yo creo que físicamente, el mejor equipo después de la pandemia, porque, bueno, están ahí los resultados. Sí, y sí. Todo esto es importante, y esto a lo mejor lo que está llamándonos es a que pueda ocurrir algo importante también en la Europa League y a que podamos ser terceros. Y hay que seguir. Nosotros no entendemos más que eso. Exigencia, exigencia y exigencia. Y ojalá que sigamos en esta línea, porque es la forma de crecer. Y como lo tenemos claro, pues así tenemos que seguir.
Eso es. Ahora van nuestros compañeros, pero claro, un equipo que tiene a Navas, que fue un buen fichaje, buenísimo, Koundé, Diego Carlos, Fernando, Campos y otros, con un entrenador que tiene hambre, con un club que tiene, una entidad que tiene hambre, con una afición que si no tiene hambre te la exige y te la pide. En fin, el Sevilla está en un momento de dulce y hoy lo estamos celebrando con el presidente. Oliva.
Primero saludar al presidente, señor Castro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Oliva.
Estaba aquí dándole vueltas a preguntas de futuro, pero es que el futuro no pasa todavía por la presente temporada. Es que a la vuelta de esquina, en agosto, llega una nueva posibilidad de atacar un título. El Sevilla tiene la Champions, que yo digo que detrás de ganar un título es lo más cercano que hay, una clasificación europea para Champions. La Europa League, pese a tener ya la Champions, que es lo que te da también una final y el conseguirla, pasa a ser un objetivo absoluto estos próximos 4 partidos, si llegaran en agosto. Es decir, el entrenador le transmite que aquí no se para, que se va a parar lo justo y que se ataca directamente esa competición.
El entrenador no solo sabe eso, sino que es consciente que nosotros en este torneo nos transformamos y por tanto hay que hacer eso, transformarnos, y con la base de equipo que hay y que están demostrando hasta final de esta temporada en la Liga, pues tenemos que llegar allí a intentar ganar ese título, que es difícil porque hay enormes equipos extraordinarios, por supuesto, pero que desde luego vamos a intentarlo como siempre, de eso no hay duda, y hombre, sería sellar desde luego la temporada enormemente, ¿no? Con una alegría ya inmensa para nuestros aficionados, de los que nos acordamos mucho, porque evidentemente no es lo mismo ver los partidos en televisión que verlos en la grada, ¿no? Yo, cuando estoy viendo los partidos con el campo vacío, me imagino, digo, si yo estuviera en mi casa estaría muerto, estaría cabreado, porque claro, a uno le gusta estar con sus sentimientos y con sus jugadores y cerca y en el ambiente que nos gusta para poder ganar los partidos.
Una rápida, porque los compañeros también tienen que preguntar, presidente. Asunto Banega, dentro de esa ampliación que ha habido del contrato, que habéis tenido que pelear hasta el último instante para que Banega, que al final ha sido un hombre clave, se quedara en este tramo de temporada, su participación en Europa League está garantizada y el jugador está hasta el último día.
Sí, su participación está garantizada. Sabíamos que era un hombre de peso y así lo ha sido no solo en estos últimos partidos, sino que esperamos y deseamos que también en la Europa League para conseguir la meta máxima. Y evidentemente eso ha sido un tema complicado, difícil, en las que hemos tenido que ir marcando los tiempos hasta llegar el momento de que esa voluntad que había tanto por su parte como por la nuestra, como por qué no decirlo, los emolumentos necesarios para que él pudiera estar aquí con nosotros, pues bueno, lo hemos conseguido y estamos felices por ello.
Víctor.
Una muy rápida, porque ya habrá tiempo de hablar largo y tendido con el presidente, darle primero la enhorabuena, pero algo, hay incidir en algo que a la gente la tiene inquieta. ¿Usted nos puede dar algún dato sobre la presencia de público en el mes de septiembre en los campos?
No se lo puedo dar, porque la verdad es que hubo un inicio, ¿no? Un indicio de que la liga andaba para eso, pero bueno, cuando las autoridades sanitarias ya cortaron que al final de liga no, pues a partir de ahora no sabemos nada. Ojalá que esta pandemia vaya dentro de lo que todos deseamos, ¿no? Mejor, y en septiembre pueda haber aficionados en los estadios, pero la verdad es que hasta ahora no tenemos datos.
Escalera.
Presidente, sí, enhorabuena, presidente.
Muchas gracias, Escalera.
Una pregunta rápida. Para mí ha tenido mucha importancia, además de usted y de Monchi, pero ¿qué importancia para el club y para usted ha tenido Lopetegui en este objetivo?
Bueno, mucha, lo he dicho antes, ¿no? Ha sido una persona vital en el organigrama del club y con los jugadores para poderlos llevar así, ¿no? Como los ha llevado hasta conseguir el objetivo, todos imbuidos, todos con ganas, todos con... Es un entrenador de verdad, muy muy de nuestra idiosincrasia, muy muy de nuestra forma de ser, y como él además ve cómo somos nosotros, él ve que el presidente y el vicepresidente van con ellos a todos los viajes, van con ellos a todas partes, van los entrenos, estamos encima, queremos conseguir retos importantes, y eso él lo nota, lo capta, y evidentemente su profesionalidad está fuera de toda duda, y él ya lo es así, pero si encima ve nuestra presión, por llamarlo de alguna forma, pues es importante. Yo ponía un ejemplo antes, que hay empleados que llegan al club y a los 3-4 meses se van y te dicen, Mirce, me voy porque estoy feliz aquí, pero es que no puedo con este ritmo. Y es que aquí trabajamos así, todo el que no vaya al 120% para intentar conseguir cosas importantes para la entidad, pues no es el idóneo. Y es que esa es nuestra manera de ser y nunca vamos a cambiar, porque es la forma de crecer y crecer. ¿Hasta dónde? Hasta donde seamos capaces, pero sin ponernos nunca metas.
Pues con esa firma lo dejamos. Presidente del Sevilla, Pepe Castro, muchísimas gracias y enhorabuena a usted y a todo el sevillismo.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, buenas tardes, un abrazo. El presidente del Sevilla para poner el fin a este programa. Gracias, Víctor Fernández, en tu día también de descanso como Caña, Oliva, gracias, Ricardo Martí, Escalera, Javi.
Adiós.
Gracias. Y Alberto Ceballos. Ahora noticias de España y del mundo. Adiós.